que he tenido la oportunidad de hablar con ustedes a través de la palabra de Dios, he empezado un estudio llamado Doctrinas de Nuestra Fe, y ya estamos en la número 6, y hablamos de la bibliología, que es estudio de la Biblia, el bautismo, la teología, estudio de Dios, teofanía, cristofanía. Hablamos sobre el pecado, y la última vez que hablamos sobre cristología, que es el estudio de Cristo. Y me pareció muy interesante, y vuelvo a repetir una cosa que dijo el pastor en uno de sus mensajes, que aparentemente entre nuestra iglesia tenemos como testigos de Jehová, personas que narran muy bonito las historias de la Biblia, conocen al Cristo de la Biblia, pero simplemente lo conocen como un personaje de la historia y nada más, el cual no tiene ningún significado para ellos, para sus vidas, y tampoco puede producir ninguna convicción. Y por eso, cuando vienen los problemas, las dificultades, nosotros somos fácil presa de esas situaciones. Y no solo expreso que nosotros nos debilitamos, sino que muchas veces también la manera que reaccionamos, con enojo, frustración, odio, y eso es también una expresión de nuestra falta de conocer al Cristo que llevamos su título en nosotros al decir que somos cristianos. Y yo mencionaba también que muchos cristianos eran llevados a los coliseos porque ellos expresaban su convicción en conocer aquel que había muerto en la cruz del Calvario, y ellos habían recibido el testimonio, la palabra, y con convicción ellos predicaban esa palabra, y ellos, antes de ser entregados a los leones, se les daba la oportunidad de expresar su renuncia a este Cristo, pero ellos estaban dispuestos a enfrentar los leones, las hogueras, con una convicción inmovible, que es algo que tristemente ya no vemos mucho en los días de hoy. Y yo expresé también que la razón es porque falta una intimidad con el Señor, cosa que desde este púlpito se ha predicado, se ha comentado mucho tiempo. Una conexión con el Señor, un tiempo con el Señor, a través de la palabra de Dios, a través de la oración. Y la pregunta última que yo expresé fue que ¿cómo sabemos que Jesús existió? Y una de las cosas que yo mencioné es que los historiadores, ellos dieron prueba de que realmente hubo una persona llamada Jesús, unos antes del nacimiento, otros durante la vida de Cristo y otros después de la muerte, resurrección y la salida de Cristo de este mundo. Pero ellos mismos fueron testigos de cómo los cristianos, ellos expresaban las mismas convicciones, se comportaban como aquellas personas que habían estado con el Señor. En segundo lugar, mencioné la profecía, los escritos antiguos, la palabra de Dios, cómo había sido expresada la profecía y después, siglos después, se confirmaba esa palabra que había sido expuesta. Pero en esta noche quiero hablar sobre un tercer punto, que es el testimonio de los apóstoles. ¿Quién se atrevería a morir por una mentira? Si uno supiera que algo no es verdad, ¿quién se atrevería a enfrentar los leones, a ser quemado en la hoguera, si lo que ellos habían conocido era mentira? Y el apóstol Pablo, él mismo estaba dispuesto a sufrir por la causa de Cristo. Y esa es la pregunta que tengo para ustedes. ¿Por qué él estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo? Hasta el punto de ser decapitado. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. La palabra de Dios dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. También en Segunda de Corintios capítulo 11, y vamos a usar nuestras Biblias, versículo 23 al 28 nos dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ahí estaba Pablo dispuesto a sufrir todo eso por alguna causa. Y podemos ver eso a través del testimonio de ellos. Y quiero que consideremos a otros personajes al mismo tiempo. Jacobo, hijo de Zebedeo. Podemos ver en Hechos capítulo 12, versículo 2, la palabra de Dios nos dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Herodes lo mató a espada. En segundo lugar, podemos ver a Simón Pedro. Él fue crucificado cabeza abajo, porque él mismo expresaba que no era digno de morir como Cristo. Otro personaje es Andrés. Él también fue crucificado. Felipe fue golpeado con látigo y después crucificado. Bartolomé fue golpeado y también crucificado. Tomás fue traspasado por una lanza. Y Mateo tuvo la muerte con una alabarda. Entonces, yo creo que solo un tonto se atrevería a morir por una mentira. Pero estos hombres no eran tontos, sino estas personas tenían una convicción sólida en aquel que les había prometido que él iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar con poder. Y ellos fueron testigos de su resurrección y ellos estuvieron dispuestos a morir por la causa de Cristo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 2 al 4 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 también nos dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, otra prueba que nosotros tenemos es el testimonio de los apóstoles. Estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. En cuarto lugar, quiero mencionar la controversia de su nombre. Es interesante que uno puede mencionar el nombre de Mahoma, de Buda, Confucio, Ellen White, Joseph Smith, Charles Taze Russell, y nada, tranquilos. Oh, sí, sí, sí los conozco, he escuchado de ellos. Y uno puede ahí tener una conversación interesante, pero el momento que uno menciona el nombre de Jesús crea enojo, ira, controversia, polémica. Y me estoy refiriendo al mundo en general. Me acuerdo de una ocasión que estaba por viajar, estaba esperando el vuelo y se me hizo fácil platicar con una persona que estaba a mi lado. Y en la plática yo le pregunté sobre Jesús. ¿Qué piensas de Jesús? Y la persona, de estar en una conversación tranquila, se levantó enojada y fue a traer el novio y regresó y dice: este es el que me está hablando de Jesús. Y yo creo que por mi estatura no me agarró a golpes, pero eso es lo que hace el nombre de Jesús: trae controversia. Mateo capítulo 10, versículo 34 y 39 nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y la razón que nadie le gusta escuchar ese nombre de Jesús es porque no quieren rendir cuentas a Él. Como cristianos, nosotros sabemos que el Espíritu Santo que hay dentro de nosotros nos ayuda a comunicarnos con el Señor. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 nos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros los santos. Es muy fácil maldecir, cometer adulterio, fraude, engañar y mentir. Y podemos considerar un partido en nuestra política, y no voy a decir quiénes son, pero mienten cada vez que abren la boca. Hablan mentira como que si fuera natural. Y no los estoy insultando, los estoy reconociendo lo que son: mentirosos, falsos. Y eso es lo que es un ateo. Un ateo es una persona que no quiere rendir cuentas a Dios. Y hemos escuchado desde este púlpito que las personas que no quieren dar cuentas a Dios son ellos mismos sus propios dioses. Y eso es peligroso. Lucas capítulo 9, versículo 23, la palabra de Dios nos dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y Juan capítulo 10, versículo 33, nos dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra te apedreamos, no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y yo sé que muchos se enojan, especialmente cuando hablamos de política. Pero hay que recordarnos que en la misma Biblia, cuando los fariseos vinieron a hablar con Jesús, a decirle: hey, Herodes quiere matarte. Y él le dijo: está bien, vayan, díganle a esa zorra que yo estaré aquí hasta mañana y mañana me voy. ¿A quién estaba identificando? Estaba identificando a un líder. Pero hablando sobre la controversia de su nombre, el nombre de Jesús es el que causa dificultad, problemas, pero sabemos por qué es un nombre de poder. Hay un himno que yo he encontrado que es muy precioso, que tiene el título de Jesús, Jesús, Cristo. Y parte del himno dice: Jesús, Jesús, Cristo, cielo y tierra cantan a Él, reyes, reinos, todos pasarán, pero hay algo en el nombre de Él. Como cristianos sabemos que es un nombre precioso, especial, pero para el enemigo de nuestras almas y todos aquellos que no conocen, es problema, es dificultad. Y eso nos da prueba a nosotros que sabemos que Jesús existe. Entonces vemos en tercer lugar el testimonio de los apóstoles, en cuarto lugar la controversia de su nombre, en quinto lugar veamos la conexión de Cristo y las Escrituras. En la mayoría de las religiones, las enseñanzas son importantes, pero no sus líderes. Vuelvo a repetir, en la mayoría de las religiones, las enseñanzas son importantes y no los líderes. Por ejemplo, el confucianismo. Son enseñanzas que no son nada relevantes a Confucio. Islam es la revelación de Alá y Mahoma es su profeta. Nada que ver con Mahoma. El hinduismo no tiene fundador. Ahora quiero tocar aquí algo sobre el budismo para que ustedes me entiendan a lo que me estoy refiriendo. El fundador del budismo se llamaba Siddhartha Gautama. Ahora la pregunta: ¿qué es Buda? Yo pensé que él era, se llamaba Buda. No. Buda es un nombre honorífico con contenido religioso que se le aplica a quien ha logrado un completo despertar o iluminación espiritual, de acuerdo a ellos. Entonces, él, Gautama, o Gautama, alcanzó ese nivel y él recibió el título de Buda. Ahora, cuando usted escucha del budismo, ¿usted inmediatamente piensa de Siddhartha Gautama? No. Lo que nosotros pensamos es en Buda, y de acuerdo a ellos es una posición espiritual. Entonces, no tiene que ver nada el budismo con Gautama. Hablemos del cristianismo. El cristianismo son las enseñanzas de Cristo. Obviamente, lleva su nombre. Pero no solo Él enseñó la verdad. Él mismo dijo y proclamó ser aquella verdad. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y él mencionó también ser el camino y la vida, y eso vemos, ya vimos en Juan capítulo 14, versículo 6. Él también dijo que él era el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aparte de eso, él también proclamó ser igual que el Padre. Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos. Él también proclamó ser el juez. Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Él también dice que Él es la puerta. Dice: yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículo 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él también proclamó ser la vid verdadera. Juan capítulo 15, versículo 5, nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y otra de las muchas, él también proclamó ser la resurrección y la vida. Juan capítulo 11, versículo 25, dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y las Escrituras nos dicen, hermanos, que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso podemos ver en Mateo 24:35. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces es imposible separar a Cristo de sus enseñanzas, porque Él es la vida, la verdad. Él es el único camino que nosotros tenemos para conectarnos con el Padre. Y eso es una prueba más que nosotros tenemos como cristianos de que Cristo vive, porque lo conocemos a través de su palabra. Y también podemos ver que Él dice que las Escrituras dan testimonio de Él. Juan capítulo 5, versículo 39, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces pudimos ver los puntos de la controversia de su nombre, la conexión de Cristo y las Escrituras, y quisiera entrar en un punto más, y es sobre su resurrección. Y voy a entrar breve porque es algo que voy a desarrollar en otra ocasión, considerando el tiempo. Pero el cristianismo en general siempre se identifica con una cruz. Y estoy hablando del mundo en general. Cuando uno se encuentra con una persona que se proclama ser cristiana, ya sea en su oficina, en su casa, en el cuello, en una pulsera, en la muñeca, en el brazo, es una cruz que nos identifica o les identifica como cristianos. Pero yo creo que en el verdadero cristianismo nosotros nos deberíamos identificar con la tumba vacía. Y me refiero a la tumba de Cristo, la que está en el jardín cerca del monte de la calavera. Y ahí está un ejemplo de que me refiero, de la cruz que muchos cargan. Pero este debería ser el símbolo que nosotros representamos, la tumba vacía, porque Cristo ya no está ahí. Y el verdadero cristianismo se sostiene o cae según la resurrección de Cristo. Y eso podemos ver en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14 al 17, que dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces ahí Pablo está identificando que si verdaderamente Cristo no resucitó, entonces la fe que nosotros tenemos hoy en día es vana. Pero él está haciendo un contraste de lo que realmente no es. El Corán dice que Cristo no murió en la cruz. Y hay algunos musulmanes que establecen que Cristo eventualmente se bajó de la cruz y se fue a la India. Y realmente hay un lugar en la India llamada Rosa Bal. Rosa quiere decir tumba y Bal quiere decir lugar, el lugar de la tumba. Y ahí está el lugar que ellos han dedicado al Cristo que se bajó de la cruz y se fue para la India. Y hay personas que insisten en creer en estas mentiras. Y espero que al presentarle esta a ustedes no se la lleven creyendo que es verdad. Pero hay personas que creen esas cosas. Pero a través de la enseñanza de la palabra de Dios y los historiadores, nosotros confirmamos que Cristo fue llevado a la tumba públicamente. Él fue golpeado públicamente, fue llevado a través de la Vía Dolorosa para llegar al lugar donde él estaría crucificado. Y una roca fue puesta directamente tapando la salida de la tumba, y también el sello de Roma fue puesto en la piedra, y unos soldados fueron puestos al igual para guardar el lugar. Y el tratar de remover el sello de Roma era uno mismo declarando muerte a uno mismo, porque Roma crucificaría a tal persona o los judíos llevarían a esa persona a ser apedreada. Entonces, no es posible que Jesús se bajó de la cruz, como dicen ellos, y se fugó. Otros dicen que el cuerpo de él fue robado. Pero digamos que el cuerpo de él realmente fue robado. Digamos que alguien se atrevió a hacerlo. Hay por lo menos tres grupos que se atreverían a hacerlo. En primer lugar está los romanos. Ellos tenían la capacidad de hacerlo. Pero ¿por qué los romanos no lo harían? Los romanos no se atreverían a hacer eso porque los romanos querían paz. Ellos querían tranquilidad, y al robar el cuerpo de Cristo causaría un caos completo en esa área, específicamente en la área de Palestina. Otro grupo son los judíos. Los judíos quizás pudieron ver robado el cuerpo de Cristo, pero ellos tampoco se atreverían a hacerlo, porque lo último que ellos querían es que se cumpliera lo que él dijo, que después de tres días iba a resucitar. Ellos fueron los que lo llevaron a la cruz. Otro grupo pudiera ser los apóstoles. Pero vuelvo a mencionar, ¿por qué se atreverían los apóstoles a morir si ellos mismos se habían robado el cuerpo de Cristo? No tiene sentido. Los romanos, los judíos, los discípulos. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Ellos habían sido testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, imposible que ellos se robaran el cuerpo. Ahora, hay más teorías y explicaciones que me gustaría compartir con ustedes, pero como dice ahí una persona, tendrán que venir en otra ocasión. Vamos a ponernos de pie y que el Señor les bendiga.